RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. Hola Lorena, ¿cómo estás?
Hola Felipe, hola a nuestros oyentes y bueno, muy contenta de estar nuevamente en este programa en el que hoy hablaremos del cine giallo. Así es, vamos a hablar del cine giallo, pues como para introducirnos un poquito en este tipo de cine o en este género, pues tiene su origen en la literatura. Este tipo de cine giallo se da por las novelas de misterio que se publicaron en 1929 por la mayor editorial italiana en estos tiempos, que se llamaba Mondadori.
Una importante editorial.
Bastante.
Que conocemos grandes publicaciones en la misma.
Uh-huh. Y estas publicaciones solían tener en sus portadas, pues eran amarillas, sus portadas siempre eran amarillas. Recordemos que la palabra giallo en italiano pues es amarillo, ¿no? De allí se deriva esta palabra, digamos, que define o le da el significado pues a este tipo de cine. Y en un principio pues estas novelas eran publicadas y traducidas de novelas inglesas del estilo de Sherlock Holmes o historias de misterio estadounidenses y construidas sobre el modelo de los relatos de Edgar Allan Poe, como Los crímenes de la calle Morgue, ¿no?
Sí, ahí también tradujeron y publicaron obras de Agatha Christie, de Edgar Wallace, en fin, una gran cantidad, como dices, de escritores y escritoras, sobre todo de habla inglesa, anglosajona. Ingleses y norteamericanos. Es una particularidad de lo que hacía esta publicaciones del género giallo, la literatura giallo en los años finales de los años 20, y que fue, como tú dices, un elemento fundamental a la hora de consumir esta clase de relatos.
Así es, o sea, realmente esta editorial creo que tuvo una marca, sobre todo por estos inicios de 1929, muy importante a nivel de la literatura. Y recordemos que en la década de los 30 y 40 estas novelas pues se hicieron muy populares, novelas detectivescas del pulp, que fue como el término que se le acuñó, estadounidense, y pues no llegaban del todo a Italia pues debido a la censura fascista, ¿no? Esto
claro,
también nos da algo de
Mussolini
contexto histórico.
Estaba en el poder en ese entonces.
Entonces lo que sucedió fue que autores italianos bajo seudónimos anglosajones empezaron a crear sus propias historias, siguiendo pues con estos modelos de este tipo de novelas, ¿no? O sea, con este estilo pues.
Sí.
Tras el fin del fascismo pues en Italia el giallo pues empezó a escribir con más, digamos, proliferación, y hubo novelas llenas de historias de psicópatas, sexo, mucha dosis de violencia en ambientes insanos. Digamos que ese era como una de sus marcas determinantes de este tipo de historias. Su salto al cine pues se dio ya con el giallo de 1933 de Mario Camerini, y se adaptó pues la obra de teatro The Man Who Changed His Name, El hombre que cambió su nombre, de Edgar Wallace. Esto es como dar para un poquito esa apertura.
Estos precedentes,
sí. Y finalmente La muchacha que sabía demasiado, una película de Mario Bava de 1963, es como la primera que da como esta apertura al cine de los 60 en cuanto al género giallo, que además en su primera escena pues se puede ver a la protagonista leyendo una novela giallo.
Exactamente.
Esta es como antecedentes.
Exactamente. Sí, entonces podemos decir allí básicamente que el cine giallo retoma del nombre de las publicaciones literarias que se daban en Mondadori a partir de los años 20, o finales de los años 20, y no es gratuito que se dé en esta fecha, en el crash del 29, que ya lo habíamos analizado en este ciclo de terror con todo el cine de Hollywood en relación a lo monstruoso, a la monstruosidad. A la vez, otro precedente importante que tengamos en cuenta para este cine giallo es todo lo que tiene que ver con el cine italiano, sobre todo lo que tiene que ver con el cine, lo que se ha llamado el neorrealismo italiano, este tipo de cine social, histórico, donde sus personajes por lo general era esa clase empobrecida, arruinada por la guerra, que sitúa muy bien esa crítica social de directores de gran talante y que pretendían básicamente representar lo que era la Italia destruida por un régimen fascista y por una Segunda Guerra Mundial, y mostrar una realidad hasta cierto punto con un lenguaje cinematográfico propio a la tragedia, si lo podemos llamar. Aquí podemos ver directores tan importantes como Luigi Zampa, con una película que se llama Vivir en Paz del 47, Sin Piedad del 48, de Alberto Latúa, en fin, una gran cantidad. Conocemos el de Giuseppe Di Santis. Entonces, esto vemos como el cine italiano, del neorrealismo italiano, también es un precedente importante para comprender todo lo que es posteriormente el glamour, la estética visual y el auge del cine giallo en la Italia, que se gestaría a partir de los 60 y ese contenido. Entonces, uno de los precedentes, para ir concluyendo esta parte, es por una parte todo lo que tiene que ver con la literatura de Mondadori, con la edición giallo, y también este tipo de cine, el cine caracterizado por el neorrealismo italiano y por narrar esa nueva o esa tragedia posterior a la guerra.
Así es, Felipe. Mira que, retornando un poco a lo que mencionabas de estos directores, digamos, tan importantes italianos, pues no puede faltar Federico Fellini, Lucio Visconti y Sergio,
ladrón de bicicletas de Visconti,
exacto, y Sergio Leone, que bueno, en 1964 se estrena la que de manera general se considera el primer giallo con la mayoría de sus características, de la mano de Mario Bava, que ya vino, Mario Bava pues vino con 6 mujeres para El Asesino en 1964. Esta película está pues ya a color, se centra en un asesino en serie de modelos. A lo largo pues de los años 60, el género pues fue creciendo con películas con jóvenes malvados, salvajes. Y hay una película también de Umberto Lenzi, Así de Maravillosa, de 1969. Bueno, otra de Antonio Margheriti. Bueno,
la muchacha que sabía demasiado de Mario Bava también, que es importante. Y que es un homenaje que hace a Hitchcock, uno de los grandes directores también, que dieron elementos visuales y del guión para poder iniciar todo lo que sería el giallo.
Así es. Mira que, bueno, hay una... Yo por lo menos conocí el cine giallo por Darío Argento, con Suspiria, que pues bueno, ya iba a hablar de ella más adelante, pero me adelanté por esa primera impresión que tuve desde el cine de Darío Argento. La verdad, he visto varias películas de él y me parece que tienen... Que hablábamos, ¿no?, fuera del aire, de esa estética que tiene este tipo de cine, que es como muy poético, muy... digamos, la fotografía, la escenografía, todo tiene como una
carga visual y estética bastante diferente. Y si miras, hay una llamémosla negación o hasta cierto punto superación del neorrealismo italiano con toda esa tragedia heredada de la Segunda Guerra Mundial, pero que aquí con el cine giallo y sobre todo lo que es la materialización del cine audiovisual o de la proyección audiovisual y la estética de Argento, nos vemos que hay características propias ahí del cine giallo. Por una parte, el glamour. Esa renovación económica que sufre Italia a partir de los 60 y 70 se ve claramente especificada en toda esa. No es gratuito que en este tipo de películas se vea el vestuario sea importante, las locaciones, donde visualmente las locaciones y la ambientación tienen un peso argumental bastante interesante, son una especie de obras de arte. Por eso el color, la magia del color, el color en el cual está impregnado, es sumamente interesante. Son elementos que tenemos en cuenta, pero que vamos a seguir analizando en nuestro siguiente bloque argumentativo. Entonces vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos a Artefacto Bloque.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual. Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Estimados y estimadas, entonces volvemos a Artefacto Bloqueado. Bueno, Lorena, sigamos entonces con esta discusión y conversación que tenemos del cine giallo tan interesante.
Así es, Felipe y oyentes. Bueno, entonces, retornando a Darío Argento, sucede que en 1970 él pues lanza su ópera prima, El pájaro de las plumas de cristal.
Y miremos esa clase de nombres, también son bastante particulares los nombres de las películas.
Como
de
muy Argento. Poéticos y
exacto,
profundos, ¿no?
Esa, o sea, profundidad que trasciende lo visual y puede generar cierta, hasta cierto punto, inconmensurabilidad con la manera en que lo estamos viendo.
Así es, y se dice un poco, pues en este ámbito del cine y este género, que esta película redefinió un poco el género del cine giallo, es decir, como que le da una nueva partitura, por decirlo así, y además se vuelve un éxito de taquilla. En los siguientes años, pues este género tiene una explosión de películas que por lo menos llegan a 100 películas que se realizaron de cine giallo, a producirse hasta 100 películas entre el 71 y 1975. Es bastante interesante como lo que hablábamos, como pues toda esta estética, la fotografía, también como ese empoderamiento femenino, porque siempre suelen ser mujeres.
Sí.
Tiene algunas características también este tipo de cine, y es como siempre hay... La víctima principal es como testigo de un homicidio primero. No, hablemos un poquito de eso, Felipe, cuéntanos.
Sí. Bueno, digamos que la visualmente y narrativamente el cine giallo se caracteriza, como lo hemos venido diciendo y lo acentúas tú, sobre la estética. Visualmente el ejercicio de exuberación del glamour es sumamente importante. No es gratuito que en muchas ocasiones esta clase de situaciones se desarrollen en salones de moda y demás, donde hay toda una parafernalia alrededor del glamour en general.
Uh-huh.
Las mujeres bellas, los vestidos, como lo dijimos anteriormente, visualmente es una obra de arte.
Como las telas,
exacto,
¿no? O sea, yo veía a estas mujeres y su estética visualmente.
La textura de la
película
es bastante interesante.
Sí, sí, sí.
Y a esto le tenemos que sumar que comienzan a aparecer lo que posteriormente retomaría el cine slasher, que es ese asesino que por lo general... se caracteriza por ser enmascarado, con uso de guantes, desconocido.
Sí.
Y que tiene...
Perdón que te interrumpa, ahí te me adelantaste un poquito porque iba a ir a lo del cine slasher, que
sí,
de hecho se dice mucho que tomó muchas cosas del
demasiado
cine giallo y digamos no le da esa gratificación,
sí,
o le da el valor que tuvo el cine giallo y que finalmente genera también como esa apertura a este argumento narrativo del cine slasher.
Sí,
¿no?
Y es una... discusión que se mantiene también, sí, bastante interesante, que algunos critican el cine giallo por ser misógino, pero no, la mujer es sumamente importante, a diferencia del cine slasher, que posteriormente lo analizaremos en otro programa, pero bueno, entonces el giallo es el que pone, sobre el escenario la aparición de este sujeto, por lo general es un hombre enmascarado, uh-huh, que tiene ciertas particularidades, tiene algún
los
problema.
Los guantes que estabas mencionando,
sí,
eso siempre
es
ahí.
Es sumamente característico, el rostro a veces es diluido, y mira que los planos son interesantes allá, hay mucho plano subjetivo, ese plano en el cual se enfoca uno de los personajes con la intencionalidad de ver, por una parte, la identidad del personaje, pero por otro, para asumir lo que su conciencia está elucubrando. Entonces es bastante interesante. El plano subjetivo en este tipo de cine es sumamente interesante, pero también los planos detalles, por ejemplo, la cámara enfocando determinados detalles como las manos, la posición de algún objeto, el uso del puñal, que también es interesante y que migra posteriormente al cine slasher con el cuchillo, en fin, y la banda sonora. Que
¡ay, súper importante!
Que va desde el jazz hasta la música... disco, es
sí,
sumamente interesante.
Sí, la banda sonora, que también es que hay muchas cosas de allí que migran al cine slasher y bueno, otro tipo de cine de terror.
Total.
Inclusive el cine zombie, ¿no?
Sí, ahí también se utiliza mucho lo que... Recuerda que también un elemento importante con el cine giallo es que es la sexualidad, el erotismo,
el erotismo,
la imagen, el uso de
total
los cuerpos. Hay un visualmente hay un ejercicio de dialéctica del placer donde la mujer y el hombre y sus cuerpos recrean un escenario erótico bastante fuerte e intenso. Esto no lo había hecho, por ejemplo, Bava en sus películas en el 63, La mujer que sabía mucho y demás, pero es con Argento, sobre sí. todo Argento, el que le da esa caracterización.
En el 70.
Exacto, ese matiz que posteriormente lo tomarían otros directores y directoras, el mismo Lucio Fulci, que ya hablábamos en el programa anterior, que fue el que grabó Zombie 2, esta película italiana que retoma lo de Romero, pero que también hace esta serie de Giallo. Entonces, características fundamentales, lo estético, los colores, el uso del rojo, que es muy importante, el gore, el cine gore, que es el exceso, el uso gratuito de la sangre. Por otra parte, el uso erótico de los cuerpos, la musicalización, los colores, en fin, hay una gran cantidad de ambientaciones propias al cine giallo.
Es como más poético también, ¿no? Sí. Como que ves que no es al azar, muy simbólico, no es al azar que hayan cierto, lo que hablabas de los objetos, por ejemplo, también, del uso de la cámara, de los enfoques, ¿no? Siempre como que lo que decías también del rostro del asesino, nunca es muy diluido y eso es muy interesante porque hace que sea muy Hitchcockiano, bueno, no sé cómo decirlo, pero que sea muy de esa tensión de mantener al espectador ahí muy atento de lo que va a suceder.
Y mira que esto se pierde un poco en el cine slash, lo hablaremos posteriormente, donde se enfoca sobre todo ya no a la ambientación de todos los detalles que hacía el cine giallo, sino básicamente a la psiquis del asesino y todo lo que puede haber, que también es sumamente interesante, pero que deja a un lado este precedente tan importante del cine giallo, que es hacer del escenario una obra de arte.
Exacto, sí, es muy, tiene mucho de como de obra de arte precisamente.
La atmósfera, como italianos, europeos tenían y el glamour, reitero, el glamour es sumamente importante, es como si estuvieras en una pasarela de modas.
Mira que exacto, yo recuerdo que veía a estas actrices, digamos, sobre todo en el cine de Argento, volviendo a él, y me parecía impresionante como la forma, el estilo tan delicado, tan glamuroso, tan estilizado, ¿no? De ellas, inclusive en sus movimientos corporales, en su interpretación actoral. O sea, era como, tienen como una delicadeza, hay una performática bastante interesante, sí, que no es tan, digamos que el cine slasher ya este tipo de actrices son como más bruscas, por decirlo así, o sea, son como diferentes, ¿no? Carecen un poco de esta delicadeza porque es una imprenta del cine giallo, o sea, siento que es así, ¿no?
Y mira que en el cine giallo, que posteriormente será también retomado en el cine slasher con La chica final y con la Scream Queen, la Scream Queen, también lo toma, el grito también fundamental allí. Mira, quiero retomar una película del 85 de Darío Argento que me parece sumamente interesante, que se llama Fenómena, con Jennifer Connelly, que es ganadora.
Me encanta, esa película es genial.
Que es ganadora del premio Oscar, que salió ahorita en la top 2. Y mira, la historia es bastante interesante porque es una chica que tiene ciertas características. La película es como si estuviera durmiendo toda la película. Ella sufre de insomnio, pero tiene la particularidad de comunicarse también con los insectos. También sale el doctor Loomis, el que haría en Halloween. El doctor que persigue a Michael Myers. Lo interesante de esta película, y que ya entra en el ocaso del cine giallo, es la superación de los mismos marcos argumentativos del cine giallo y la estética visual que madura con Argento.
Definitivamente él explora dentro de este cine sin dejar su pincel determinante que lo hace como auténtico, explora, digamos, en sus argumentos narrativos, en su estética, en la misma poética de
su película. Hay una poética visual y argumentativa. Sí. Y mira que esta película Fenómena, de que estamos hablando del 85, fue casi censurada totalmente en Estados Unidos y fue editada 40 minutos y fue traducida como Creepers. Es otra película, esos cortes no que ahora en este tiempo se dan mucho, por ejemplo, el de La Liga de la Justicia, es el corte de Zack Snyder, que es diferente al de Joss Whedon. Aquí se ve mucho en esta también, en los 80, le hicieron un corte, le editaron 40 minutos a esta película Fenómena y la vendieron en Estados Unidos como Creepers para suavizar el discurso argumentativo y la fuerza visual que tenía Argento. Bueno.
Bueno, vamos entonces a nuestro segundo corte y ya regresamos para seguir hablando del cine giallo aquí en Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Bueno, volviendo acá en Artefacto Bloqueado, el cine giallo, y regresando nuevamente a Darío Argento, nos vamos a volver un poquito, Felipe, a 1977 con el cenit del giallo. O sea, este es el punto clímax, el punto más alto, sí, del cine giallo, con Suspiria.
Suspiria,
que es una de estas películas también que tienen todas estas características, pero que además yo creo, y eso era algo que te quería preguntar, o bueno, que quería que abordáramos, como ese terror psicológico un poco también, ¿no? Allí, porque sí, uno queda como, no, ¿qué va a pasar? Y es como un poco ese terror psicológico frente a, que es alguna característica también del cine giallo, y es como digamos, lo anormal, lo como lo mágico, la brujería.
Sí, sí, hay todo un folclore. Mira que dentro del el cine de terror actual se habla del folclore horror, y es la utilización de propiedades culturales propias a un territorio. Por ejemplo, ahora hablando de cine de terror contemporáneo, cine psicológico y folclore horror, me recuerda a Ari Aster, este director del Legado del Diablo, de Midsommar, donde utiliza el horror que genera ciertos procesos o rituales propios a la cultura y que es herencia de todo este cine propuesto por Argento, y sobre todo lo que tú dices con Suspiria del 77, que tiene un remake en el 2015, que lo produjo o lo sacó, lo distribuyó Amazon, y que es muy importante, y que toma ciertas ritualidad, no solamente del cuerpo, sino también ancestrales, que tiene que ver con el baile, la brujería.
Exacto, sí.
En fin,
sí,
una
sí,
gran cantidad de elementos.
Así es. Entonces, bueno, esta película es bastante interesante. Sin embargo, pues como es el cenit, siempre sí, hay una, como empieza a decaer. Y precisamente es en esta época en la que el género empieza a diluirse un poco frente al auge del cine slasher estadounidense, sí, ¿no? Que es un tipo de cine que irónicamente pues fue influenciado por el cine giallo, que era lo que hablábamos ahora, y el cine slasher termina acabando con,
sí,
el cine
la puntada giallo final.
Entonces, pues otro de los géneros que le fue dando también, quitándole un poco esta posición al cine giallo, es precisamente el cine zombie, que también lo abordábamos en nuestros programas bueno, anteriores, y que pues ambos géneros, tanto el slasher como el zombie en esta época, traen pues nuevas dosis y formas de violencia, que en el género italiano pues no supo adaptarse, no supo cómo desenvolverse ante estas nuevas formas de violencia, ante estas nuevas formas de hacer películas de terror o cine de terror de la época. Esto también es bastante interesante, ¿no? Porque lo que hablábamos, el cine giallo muchas de las veces no es tan conocido, ¿cierto,
no,
Felipe?
No tiene ese, entre comillas, valor comercial que tendrían producciones del cine norteamericano en el enfoque del terror, como lo decíamos, del cine de terror, el cine zombie, el cine gore, que es un elemento fundamental que también hablaremos de él, y que lamentablemente solo se ha quedado a ciertos conocedores o ciertas conocedoras de este tipo de cine, el cine italiano de terror en general, y entre ellos el cine giallo, es bastante interesante. Hay una gran cantidad de películas que han quedado en el olvido, pero que hay que rescatar.
Así es, y mira que hablando de este tema me surgía como, no sé, una inquietud ahí, y es precisamente que siento un poco al ver el cine slasher y al ver el cine giallo y ponerlos de pronto en una comparación, quizás en el cine giallo el hecho de la violencia, la sangre y todo esto, no sé si por lo que es tan poético o estéticamente está tan bien hecho, digamos que es justificado de alguna manera.
Sí.
En el cine slasher como que hay un poco más de apertura en eso, se puede desbordar un poco más, lo cual puede hacer que se pueda explorar más este tipo de cine, este tipo de género, que es interesante, pero que de alguna manera también a veces es como, no sé, innecesario quizás.
Digamos, Hablemos un poquito, o retomemos para seguir con tu inquietud frente al uso de los colores. Estábamos diciendo que en el cine giallo el rojo, el color, es muy importante. Procede del amarillo giallo de la literatura de Mondadori, y el rojo aquí se pone. Si ustedes ven el cine, por ejemplo, de Almodóvar, también el uso de los colores es importante, el rojo, el verde y el amarillo. Para el cine giallo, como el del cine de Argento, la ambientación es sumamente importante, la puesta en escena de los colores, de los objetos, y la sangre es un elemento decorativo hasta cierto punto, no solamente que exhibe el dolor de la víctima como testigo de algo, sino también que conlleva visualmente una escenificación de la objetual de la atmósfera. Me parece, frente a lo que tú dices, que hay no una necesidad de la sangre o del uso gore de la violencia, sino que es necesario para la intencionalidad visual que pretende los directores. La sangre acompaña a toda la escenificación y ambientación de los objetos. En cambio, lo que tú dices, en el cine slasher, a veces hay cierto uso gratuito de la violencia que puede ser interesante, pero mira que, por ejemplo, en Halloween lo tomaremos, nunca hay sangre. Esta película tan importante que después de Masacre en Texas, que tampoco hay sangre. Si tú ves la primera Masacre en Texas de Toby Hooper, por la falta de dinero, si por la intención cinematográfica o intención argumental, tampoco hay sangre, pues, que luego será retomada en excesos por Halloween, por todo lo que tiene Freddy Krueger, por todo lo que tiene que ver con Viernes 13, en fin. Pero el cine giallo, digamos que argumentalmente, la sangre, el gore, la violencia, es necesaria para poder recrear mejor la atmósfera de glamour y de estética que pretende.
¡Qué interesante! Sí, eso tampoco interesante. Lo sabía. No, creo que estamos, tanto los oyentes como yo, aprendiendo un montón en estos ciclos de cine de terror, que es súper interesante. Bueno, y finalmente, para abordar como este tipo de cine, hoy en día yo veía una película que se llama In Fabric, del 2018, de Peter Strickland, y es una película que tiene algunas características del cine giallo, ¿sabes? Es decir, los protagonistas son así medio Dráculas, medio vestidos así muy victorianos. Hay un tema ahí con el tema de la sexualidad, que hay escenas muy extrañas que uno no logra terminar de comprender, con unos maniquís desnudos y, bueno, en fin, con la sangre, obviamente, y también cómo una prenda o un objeto se convierte, en este caso la ropa, se convierte en un asesino en serie. Y que es una crítica bastante fuerte, como todo el tema de la industria de la moda y de cómo pues generamos tanta basura con esta industria. Y bueno, es muy interesante porque hace una crítica, pero tiene unas pinceladas de cine giallo, digamos, con los colores. Entonces, en ese sentido, digamos, ¿cómo ves este tipo de cine hoy en día? Pues, de alguna manera que se pueda retornar o tener esas pinceladas.
Mira, si bien el cine giallo en sus inicios se hizo dentro de Italia, con un lenguaje audiovisual italiano, se rompe las fronteras desde los 90 y sobre todo aquí en el 2000 con lo que se llama ya el neo-giallo, donde ya directores han osado tomar el discurso audiovisual del giallo y han pretendido hacer. Me parece sumamente interesante que retomen, ya no con ese culto al glamour que podría ser, por ejemplo, Argento en Suspiria, sino hay una crítica al mismo glamour, utilizando la violencia como forma también de horror social o crítica social frente al entorno. Y lógicamente al modelo de producción imperante. Entonces, el cine de terror, esto demuestra que puede ser un vehículo o un elemento fundamental para hacer una crítica de la realidad, una crítica social, y el giallo que se está haciendo en la actualidad, si bien se aleja argumentalmente frente a esa, llamémosla, apología del glamour y de la estética de la moda, si retoma simbólicamente todos los elementos propios a lo que había hecho famosa en los 60 y 70, este tipo de cine es muy importante. Pero el cine giallo y sus nuevas vertientes y su resignificación está muy fortalecido en lo que estamos viviendo actualmente.
Y eso es muy interesante también porque finalmente es como tomamos de ese pasado histórico, ¿no? Del cine en este caso. Sí. Algunas herramientas que pueden ser aplicadas en nuestra realidad actual, ¿no? Y que finalmente pues le da también como ese aire de ese tiempo pasado, sí, ¿no? De ese glamour.
La aristocracia italiana en su más gran esplendor.
Sí. Es bastante interesante.
Sí, mira que para una futura relación de análisis que tenemos que hacer es este tipo de cine que se hacía, cine de autor, si lo podemos llamar en alguna manera, se diferencia con lo que se está haciendo en las grandes plataformas de streaming como Netflix, uh-huh. donde ya la dictadura que se da frente al uso de lo que hemos llamado de estos elementos que tratan de resumir en una película de comercial lo que pretende o quiere consumir el público. Eso es sumamente importante. En ese mismo instante el cine de autor era más allá de lo que pretendían las grandes productoras. Argento hizo cine como él precisaba, que era importante hacerlo visualmente, y permitió lo que permitió en ese momento, que fue la aparición del cine giallo. No, ahora lamentablemente este tipo de cine es muy difícil hacerlo, porque ya la producción está dominada sobre las distribuidoras, las productoras, y ya no hay ese ejercicio de autonomía. Son pocos los directores que pueden hacer cine como se les antoja. Ya lamentablemente ya no es.
Están como adoptados a otro tipo de merchandising, por decirlo así. Bueno, para despedirnos entonces no puede faltar nuestra recomendación. Totalmente. Así que los invitamos a ver Carrie, del 2013, de la directora Kimberly Pierce, que aborda mucho el tema del empoderamiento femenino y de mucho de rosso profundo o de rojo profundo con todo este tema del cine giallo, y que bueno, también es una película medio contemporánea del 2013 y que pues está bastante interesante para que la vean. Y finalmente, pues nada, recordarles que nos acompañen, que vamos a seguir con nuestro siguiente programa de cine de terror. Aquí en Artefacto Bloqueado hablaremos del cine slasher. Entonces, aquí los esperamos. Un saludo y hasta la próxima.
Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Hasta pronto.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.